Edgardo Huillos y Romina Gret, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Romina? Saludos a todos.
Hola, Marcelo, buenos días. Bueno, contanos, Marcelo, ¿cuál es la función y cómo están trabajando ustedes allí en Punta Arenas, en Chile? Bueno, hace poco tiempo tuviste la posibilidad de estar con las autoridades nacionales, obviamente, y este trabajo que ustedes están realizando es sumamente importante para toda la comunidad, ¿no? Científica, fundamentalmente.
Claro, sí. Chile, a nivel nacional, optó por una estrategia ampliada de testeo, trazabilidad y aislamiento de los casos de COVID como parte de las distintas actividades para paliar los efectos de la pandemia. Y en ese contexto, lo que dan evidencia rápidamente es que la capacidad de laboratorios clínicos o laboratorios clínicos no va a ser suficiente. Por lo que se estableció una red que comenzó con un grupo de 6 universidades estatales, pero que fue creciendo y involucra en este momento a la mayoría de las universidades del país, en los cuales los laboratorios científicos dedicados a la investigación principalmente, nos pusimos a disposición para apoyar la Estrategia Nacional de Diagnóstico COVID. Y en ese contexto, nuestro laboratorio fue el primer laboratorio universitario del país que comenzó a funcionar. Eso también es una necesidad importante para esta región acá, aislada en el sur, donde no había laboratorios de biología molecular en ninguno de los hospitales ni clínicas de la región.
Claro, estamos hablando de la ubicación a la altura del norte de nuestra Tierra del Fuego.
Exactamente.
Bien allá al sur.
Vamos hacia el otro lado de somos vecinos de Río Gallegos. De hecho, es la única ciudad que tenemos conexión terrestre. Uh-huh. El resto de Chile es por avión o barco.
¿Y cómo era la logística de todo esto que nos contás, teniendo en cuenta las distancias, ¿no? Generalmente se piensa que este tipo de trabajos o de tareas se hacen en lugares más de conglomerados, más céntricos o poblados, ¿no?
Claro, exactamente. Era la situación previa que empezáramos a funcionar, donde obtener un diagnóstico de COVID podría significar una espera de una semana. Que desde la perspectiva epidemiológica es una catástrofe, porque no hay manera de trazar y aislar si una persona está una semana propagando la infección sin saber que está infectado.
Claro.
Entonces, fue por eso que se utilizó la infraestructura de las universidades, que contábamos con laboratorios capaces de hacer biología molecular.
Bien, y ¿cómo es el contacto quizás con Zapala, con tu familia? Contanos, ¿hace cuánto estás allá? Contanos un poco también de tu historia, porque sabemos que, y te tenemos como referente allí, como una gran eminencia, ¿no? Sos destacado en tu trabajo.
Yo crecí en Zapala, casi toda mi familia está ahí, mi hermano, mi madre, mi padre, mi sobrinito. Y bueno, de hecho, con Ubillo hemos jugado al básquet cuando hace unos cuantas semanas atrás.
algún tiempo.
Hace algunos añitos.
Sí.
Y después yo me fui a formar a Rosario, especializarme en Buenos Aires y hacer mi doctorado en biología molecular, que es la área en la que trabajo, en Alemania, donde estuve 10 años. Y vine a Punta Arenas ya hace 7 años para para me tocó liderar el grupo que fundó la Escuela de Medicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Magallanes.
Marcelo, ¿y un poco esa elección fue, digamos, por la familia, por la cercanía, porque tenés, digamos, las raíces también un poco ahí?
Hay parte de raíces aquí porque por mi señora. Uh-huh. Así que mi señora es de por estos lados, así que...
Uh-huh. Y...
Por eso decidimos instalarnos.
Uh-huh. Bueno, ahora pasaron ya el invierno, eso también, ¿no? Los cambios, no solamente lo que tiene que ver con la enfermedad y con el COVID, sino también con la propia ubicación, allí donde están, ahora van a empezar a tener más luz, cambian un poco algunas condiciones en esta época del año.
Sí, las condiciones climáticas son francamente mejores, nunca hay buen clima, por cierto. Nuestra máxima en verano puede llegar a 20 grados,
claro.
el día más cálido del año. El resto es bastante agresivo en términos de temperatura y viento. Y paradójicamente, nosotros tuvimos la primera ola en marzo, donde hubo dos semanas críticas con respecto a la presión sobre el sistema asistencial. La mortalidad de la región, afortunadamente, fue muy baja. Somos una región de 160.000 habitantes, distribuidos en distintas ciudades, la principal es Punta Arenas. Y a lo largo de los primeros 6 meses no hubo más de 17, 19 casos fatales, y casi todos adultos mayores con comorbilidades. O sea.
Marcelo, ¿y desde que empezó?
Sin embargo...
Sí, perdón. Desde que empezó la pandemia hasta la fecha, ¿qué han aprendido de este virus? ¿Qué se conoce? ¿Qué más han conocido ustedes del virus?
Bien, que es mucho más impredecible de lo que suponemos. En un momento se alcanzó un control tal de la pandemia en la región, que los casos eran aislados o esporádicos. Estábamos hablando de agosto, principio de agosto, y nos llegamos a tener algún día con cero casos nuevos. Y a pesar de todas las medidas de aislamiento, el uso de barbijo, la suspensión de clase, la ausencia de reuniones sociales masivas, en este momento estamos siendo golpeados por una segunda ola que supera en un orden de magnitud a lo que vivimos en marzo.
¿Y esto porque el virus va mutando? ¿Cómo es?
Bueno, parte del trabajo del laboratorio, como es un laboratorio científico, una parte de lo que hacemos es el monitoreo genómico del virus en la región. Y otra parte del trabajo es el tratamiento o la producción de plasma convaleciente para los pacientes más graves.
Uh-huh.
Y en términos de la evolución genómica, todavía lo estamos estudiando, pero este brote es una cepa distinta a la que nos afectó en la primera ola.
Uh-huh.
Y esta cepa tiene algunas características genéticas que parece que facilitan la adherencia a los receptores humanos. Todavía es materia de investigación, pero...
Marcelo, tengo una consulta, porque vos sabés que hace algunos días consultaba a otras personas y decíamos al principio del COVID, el COVID ataca a las personas mayores, hay que cuidar a los adultos mayores, más de 60 años, porque... son propensos, proclives a que el virus ingrese en ellos, y bueno, pero resulta que ahora dicen que estas nuevas cepas, donde va mutando, Ahora, digamos, hay otra franja etaria que se vería perjudicada por el virus. ¿Esto puede ser así?
O sea, desde el principio que sabemos que la población susceptible es la población humana.
Sí.
Es decir, cualquiera es susceptible de infectarse. Lo que ocurría es que la población de mayor grupo etario es la con mayor chances de morir, donde se localiza las mayores tasas de letalidad. No significa que alguien joven no pueda infectarse, no pueda cursar una infección grave o incluso sufrir una infección fatal. Una cuestión de proporciones. Un adulto mayor, y sobre todo si hay comorbilidades, tiene más chances de tener una infección grave y fatal. Porque no es lo mismo si yo tengo que ventilar, o sea, conectar a un respirador mecánico a alguien de 20 años que a alguien de 80. Las chances de que yo pueda algún día retirar la ventilación mecánica con o sin COVID son siempre mayores en el más joven.
Sí.
Partiendo de esa base, si yo tengo que llegar a un tratamiento de ese nivel de agresividad, la regeneración de los tejidos en los más jóvenes es más alta. Pero la mortalidad de la población en el rango etaria más menor siempre existió. Parte de lo que pasa ahora es que en algunas partes del mundo es que la mayoría de los adultos mayores susceptibles se infectaron en algunas regiones. Entonces, la morbilidad y la mortalidad se está trasladando al resto de la población susceptible. Eso es al menos una parte de la explicación.
Bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo este contacto, haber podido ir hasta allá, hasta donde estás en Punta Arenas, y bueno, agradecerte esta comunicación y felicitarte por tu trabajo.
Bueno, muchas gracias, un gusto conversar con ustedes.
Hasta gracias, luego. Marcelo, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, Marcelo Navarrete, siempre...
Sí, Edgar, te escuchamos.
Muy amable. Uh-huh. ¿Sí?